Los antiguos estoicos eran deterministas. Creían en la causa y el efecto universales. De hecho, según nos dice Diógenes Laercio, Crisipo escribió extensamente sobre el concepto de causalidad. Entonces, en cierto sentido, también creían en el destino. Y, de hecho, los estoicos modernos formulan la llamada cláusula de reserva que acompaña cualquiera de sus planes para el futuro con «si el destino lo permite». Algunos de sus críticos, con algo llamado «el argumento perezoso», intentan demostrar que si las cosas están predestinadas, entonces uno no necesita hacer nada más que sentarse y esperar a que sucedan las cosas. La razón por la que esto es relevante para el estoicismo moderno es que parte de las duras críticas que recibe esta filosofía actualmente se basa en la suposición falaz de que el estoicismo nos lleva a desconectarnos de la vida social y política. Entonces, ¿en qué consiste exactamente el argumento perezoso y cómo respondió el propio Crisipo? Los estoicos sostienen que todos los eventos a lo largo de la historia están conectados con los eventos antecedentes que los causan y que ellos, a su vez, son causas antecedentes de lo que debe seguir después. Esta es la teoría del determinismo causal. Los eventos ocurren porque son causados por eventos anteriores, y estos eventos fueron causados por eventos aún más anteriores, y así sucesivamente hasta el comienzo del mundo y llevando todo el camino hacia el fin del mundo. Según esta teoría, nunca ha habido y nunca habrá ni un solo evento que no sea causado. Todo es como es, siempre que sea como es, porque así ha sido determinado por las circunstancias previas que lo han provocado. Siempre que identifiquemos los eventos correctamente, podemos decir que el evento B ocurre debido al evento A y que el evento C ocurre debido al evento B. Toda la secuencia de causas que se extiende para formar toda la historia del mundo fue llamada por los filósofos antiguos destino. Cicerón, que hace que su orador diga en defensa de la teoría estoica de la adivinación lo siguiente. Por destino me refiero a un ordenamiento y secuencia de causas, ya que es la conexión de causa a causa que de sí misma produce algo. En consecuencia, no ha sucedido nada que no iba a suceder, y tampoco nada va a ser que la naturaleza no contenga causas que actúen para producir eso mismo. Esto hace inteligible que el destino no debería ser el destino de la superstición, sino el de la física, una causa eterna de las cosas. ¿Por qué sucedieron las cosas pasadas? ¿Por qué están sucediendo las cosas presentes ahora? ¿Y por qué sucederán las cosas futuras? Pero si toda la historia del mundo es exacta y precisa, una masa enormemente compleja de hilos causales interconectados, ¿cómo podría alguien hacer algo diferente? Digamos A, que es moralmente preferible, en lugar de B, que en cierta medida es moralmente reprobable. Porque si la teoría del determinismo causal es verdadera, nadie puede elegir hacer A en lugar de B, o B en lugar de A. Nadie elija nunca hacer nada. Si el maestro estoico le dice al alumno que haga A y lo hace, todo el tiempo estaba predestinado a que ocurriera. Y si se les dijo que hicieran A e hicieron B, entonces era esto lo que estaba predestinado desde el principio. Si los estoicos tienen razón y todo está destinado a ocurrir tal como sucede, ¿cómo puede tener sentido que crean que somos agentes libres, capaces de elegir qué hacer, responsables de nuestras propias acciones, que pueden ser dignas de alabanza o culpables según la rectitud de nuestra acción? ¿Por qué molestarse en apuntar a algo? Si un cierto evento A está destinado a ocurrir para siempre, ¿por qué preocuparse por tratar de provocar A? Sucederá sin importar lo que haga. Y más tonto sería intentar prevenir A. Si lo intentáramos, fracasaríamos todo el tiempo. Otro argumento crítico, como lo presenta Cicerón a los estoicos, es el siguiente. Si está destinado a recuperarse de esta enfermedad, entonces, independientemente de si consulta a un médico o no consulta a un médico, se recuperará. Pero también, si está predestinado a que no se recupere de esta enfermedad, entonces, independientemente de si consulta a un médico o no consulta a un médico, no se recuperará. Entonces, está predestinado que se recupere de esta enfermedad o está predestinado que no se recuperará. Por lo tanto, es inútil consultar a un médico. Se puede ver claramente porque se llama el argumento perezoso. Aquí, en contraste, está la respuesta de Crisipo. La no destrucción del abrigo de uno no está predestinada simplemente, sino que está ligada a que se cuide de ella. Y el hecho de que alguien sea salvado de sus enemigos está emparejado con su huida de esos enemigos. Y tener hijos está asociado con estar dispuesto a acostarse con una mujer. Porque muchas cosas no pueden ocurrir sin que estemos dispuestos y, de hecho, contribuyamos con un fervoroso afán y celo por estas cosas. Ya que estaba predestinado que estas cosas ocurrieran en conjunción con este esfuerzo personal. Lo que Crisipo está diciendo es que el argumento perezoso, de alguna manera, se enfoca en el resultado final de una serie de acciones, atribuyendo erróneamente al destino solo la primera, pero de alguna manera no la segunda. Pero el destino, en el sentido de la red universal de causa y efecto, actúa todo el tiempo, en todas partes, sin ninguna excepción. Entonces, no tiene sentido decir que mi salud mejorará porque está predestinado a hacerlo, sin importar si voy o no al médico, si sigo o no sus sugerencias, si tomo o no mis medicamentos, etc. Otra forma de entender la diferencia entre quienes apoyan el argumento perezoso y quienes lo rechazan es considerar las diferentes formas en las que pueden estar pensando en el destino. Para los estoicos, la palabra se refiere simplemente a la red natural y universal de causa y efecto. Los estoicos creían en la providencia, pero este era otro nombre para cualquier cosa que hiciera el universo, lo que es igual a Dios. Sin embargo, es cierto que, especialmente en Epicteto, existe la sensación de que el universo funciona de una manera que es, en términos generales, racional. Eso no se debe a que siga algún tipo de plan general establecido por un dios creador, sino más bien a que el universo, para los estoicos, es un ser vivo animado por el logos. En el Encridión, Epicteto usa la analogía de un baño para describir la aceptación del destino. Cuando esté realizando cualquier acción, recuerde de qué naturaleza es la acción. Si te vas a bañar, imagínate las cosas que suelen suceder en los baños. Algunas personas salpican el agua, algunas empujan, algunas usan un lenguaje abusivo y otras roban. Por lo tanto, podrá realizar esta acción con más seguridad si se dice a sí mismo: ahora iré a bañarme y mantendré mi propia mente en un estado conforme a la naturaleza. Y de la misma manera con respecto a cualquier otra acción. Porque así, si surge algún obstáculo al bañarme, lo tendrá listo para decir: no era solo bañarme lo que deseaba, sino mantener mi mente en un estado conforme a la naturaleza, y no lo guardaré si me molestan las cosas que suceden. Parte de este concepto de aceptar el destino de uno proviene de la dicotomía del control, que es el principio estoico de comprender lo que está y lo que no está bajo nuestro control. Epicteto creía que las cosas que están bajo nuestro control son la opinión, la búsqueda, el deseo, la aversión y nuestras propias acciones. Las cosas que Epicteto creía que no estaban bajo nuestro control son el cuerpo, la propiedad, la reputación, el mando y cualesquiera que no sean nuestras propias acciones. En consecuencia, el destino no es algo que esté bajo nuestro control porque abarca aspectos de la vida sobre los que solo tenemos un control parcial, que es lo que los estoicos categorizaron como no está bajo nuestro control. Una forma diferente de concebir el destino está implícita en la famosa tragedia de Sófocles, Edipo Rey. En la historia, Edipo está destinado a matar a su padre Layo y casarse con su madre Yocasta. Habiéndosele dicho esto en una profecía, Edipo intenta activamente evitar su destino, pero sin saberlo, termina haciendo exactamente lo que la profecía predijo. En Edipo Rey, el destino se describe como algo que concierne únicamente al resultado final de una secuencia de acciones, independientemente de las acciones individuales en sí mismas. El personaje trágico está destinado a terminar matando a su padre y casándose con su madre sin importar lo que haga. Pero los estoicos pensaron que este concepto de destino es incoherente, precisamente porque las relaciones de causa y efecto tienen que funcionar hasta el final para proporcionar cualquier resultado. De hecho, la idea del destino de Sófocles parece depender de un plan, malicioso en este caso, de los dioses, que arreglan las cosas de tal manera que Edipo cumplirá su destino predeterminado independientemente de su voluntad de hacerlo. Se engaña pensando que puede evitarlo, pero en realidad es simplemente un títere en manos de fuerzas más grandes que lo destruirán inexorablemente. Para los estoicos, en cambio, estamos a cargo de lo que hacemos. No en el sentido de que de alguna manera podamos trascender la causa y el efecto, sino precisamente porque nuestras decisiones y acciones son una parte integral de la red causal. Es una visión notablemente sofisticada y moderna de la toma de decisiones y las acciones humanas. En cuanto a las cosas que pueden sucedernos o no y que están fuera de nuestro control, decimos amor fati y las aceptamos, porque al final aprenderemos de esas experiencias. Es a través de esas adversidades, los tiempos en los que las cosas no salieron según lo planeado, que aprenderemos y creceremos más. Pero para beneficiarnos verdaderamente de estos tiempos, debemos abrazar los obstáculos, las dificultades y las adversidades que no anticipamos. A partir de esto, estaremos mejor preparados para el futuro, para la próxima ronda, para el resto de la vida. Nunca nada será perfecto, nada estará completamente bajo nuestro control, pero aún podemos crecer y ser más sabios por ellos. Antes de que nos demos cuenta, ya no tendremos tiempo para abrazar estos momentos, ya no tendremos el tiempo y la energía para crecer. Llegaremos al final que todos debemos aceptar. Entonces, mientras todavía estamos aquí, mientras todavía hay tiempo, aceptemos todo lo que se nos presente. Y si tienes alguna duda, solo tienes que preguntarte: ¿qué haría un estoico?